En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa Opinión Universitaria, un espacio donde los académicos y académicas de nuestra universidad se manifiestan sobre los temas socioculturales de nuestro país. El 15 de septiembre en El Salvador es un día de asueto nacional. De todos y todas es conocido que se conmemora el Día de la Independencia. Para profundizar en los hechos del 15 de septiembre de 1821 que dan origen a esta conmemoración, nos acompaña el historiador insigne de nuestra universidad, el doctor Carlos Gregorio López Bernal, quien cuenta con una serie de publicaciones sobre temas de nuestra historia nacional. Bienvenido, doctor, a nuestra cabina de YSUS.
Muchas gracias. Es un gusto estar acá y poder discutir sobre los temas de la independencia.
Doctor, el Día de la Independencia se ha convertido en un verdadero carnaval en nuestro país. No sé si coincide conmigo, un día para unos de familia y para otros un día de playa también. Retomemos un poco los hechos de 1821. ¿Por qué el Estado considera importante esta fecha? ¿Y por qué para la población se ha convertido en lo que ya mencionábamos?
Bueno, tendríamos que diferenciar como dos dimensiones, ¿no? La dimensión meramente cívica, que es la que predomina desde la visión del Estado, esta se transmite en cierto modo a la población, pero tampoco se puede evitar de que al final de cuentas el 15 de septiembre es un día feriado más, como hay otros en el calendario, ¿no? Entonces, si para mucha gente el feriado pues es simplemente un día de no trabajo, en el cual se dispone de tiempo libre como para poder hacer diferentes actividades, no necesariamente asociadas con la efeméride que se conmemora. Entonces, pero ese es un fenómeno que acontece en todos los países, ¿no? Los feriados son justamente eso. Quienes se sienten más identificados con la efeméride que se celebra, asisten a los actos públicos, le dan seguimiento a esos eventos, y los que no, pues simplemente aprovechan para disfrutar el día libre que les cae gracias a esa festividad.
Retomando la fecha, doctor, ¿qué es lo que se está conmemorando? Como le decía al inicio también, ¿por qué el Estado considera tan importante esta fecha?
Bueno, en sentido estricto, lo que se conmemora el 15 de septiembre es la firma del Acta de Independencia del Reino de Guatemala, acaecida justamente en la ciudad de Guatemala en septiembre de 1821. Ese hecho en sí mismo lo que significa a posteriori es, uno, el inicio, digamos, de la vida independiente de estos pueblos centroamericanos, por un lado, el ejercicio del autogobierno, de la soberanía, en tanto que dejan de depender de la monarquía española, pero más importante que eso, el reto de comenzar a construir Estado, en un momento en el cual, digamos, al parecer no tenían todas las condiciones para hacerlo. O sea, el Acta de Independencia, al final de cuentas, es un documento declarativo. Ahora bien, uno puede declarar muchas cosas, pero no necesariamente eso significa que se tenga claro lo que se quiere hacer o que se tengan los recursos, los conocimientos para hacerlo. Entonces, la Declaración de Independencia tiene que verse simplemente como un hito, un punto de partida en un proceso político histórico que es de mucho más largo data.
¿Quiénes estaban detrás de todo este proceso?
Detrás de este proceso uno puede identificar diferentes actores, ¿no? Desde unos que son como muy preeminentes, muy visibles, hasta otros que no tienen tanta visibilidad y que estuvieron durante mucho tiempo ocultos y que solo con el correr del tiempo entonces los estudios históricos han venido dándoles relevancia, dándoles perfil, ¿no? Entre los primeros, pues obviamente destacan lo que se ha dado en llamar los próceres de la independencia, es decir, miembros de las élites socioeconómicas de aquellos años, que en virtud de su posición económica, de su posición en el gobierno, de sus estudios, su formación académica, pues obviamente tenían una visión mucho más clara y amplia de los procesos políticos y se convierten en personajes de primer orden. Eso no hay que negárselos. Pero un grupo de próceres, por muy insignes que sean, pues no van a determinar el curso de un proceso que es mucho más amplio. Detrás de ellos, por supuesto, que habían otros actores, corporaciones, pueblos, comunidades indígenas incluso, que en un cierto momento también inciden en este proceso. Podríamos decir que están por un lado las élites socioeconómicas y por otro lado el pueblo llano, los sectores sociales subalternos, que también tienen una participación, pero que, digamos, han sido un tanto invisibilizados en la historiografía tradicional y que solo en los últimos tiempos se comienza a conocer más sobre el papel que estos sectores pudieron haber jugado en ese proceso.
Doctor, precisamente le hacía esa pregunta porque usted mencionaba al principio de que el pueblo estaba prácticamente distanciado de algo que le convenía, no sé si estoy interpretando mal sus palabras, le convenía a esta élite.
Digamos que el grado de la conveniencia es relativo. Posiblemente hay sectores que tienen más intereses que defender o digamos que tienen más por ganar en un proceso, pero eso no significa que sean los únicos beneficiarios. Por ejemplo, en el tema de la independencia, asociado al tema de la independencia, está el tema de la ciudadanía. Entonces, cuando se da la independencia, ya hay una experiencia de ciudadanía, pero la nueva constitución que se decreta en el 24 le da más sentido a esa idea de ciudadanía y eso va a beneficiar a muchos más sectores sociales que la élite que había declarado la independencia. Entonces, la ciudadanía, por ejemplo, va a ser muy importante para lo que en aquellos años se conocían como los ladinos. Los ladinos que, digamos, que eran mestizos, que no eran ni indígenas ni españoles, y que en el régimen colonial habían estado al margen de la legislación. Digamos, la monarquía española tenía dos cuerpos legales. El cuerpo legal para la República de Blancos, que era básicamente españoles, y el cuerpo legal para los pueblos de indios. Pero los legisladores no consideraron en ningún momento a los mestizos, a los ladinos. Ellos prácticamente estaban como una especie de limbo jurídico y su situación cambia drásticamente con la independencia, porque dejan de existir esas diferencias de antiguo régimen y entonces el concepto de ciudadanía también es válido para estos ladinos. Y los ladinos entonces son uno de los sectores sociales más beneficiados con la independencia.
¿Nos convenía entonces a la mayoría de ciudadanos la independencia?
Pues uno podría decir que sí, a la distancia. Pero obviamente estos procesos políticos conllevan consecuencias que no siempre son favorables para todos. Digamos, en esa lógica, un poco a la distancia de los hechos, uno puede percibir que para los indígenas, paradójicamente para los indígenas, que uno suponía más explotados, más marginados en el régimen colonial, pues resulta que la independencia no fue tan favorable para ellos. Porque con el concepto de ciudadanía también desaparecen muchas de las instituciones del cuerpo legal que en la colonia les daba protección, entre comillas, podríamos decir, a estos pueblos indígenas.
Que en ese entonces, ¿qué porcentaje estaríamos hablando de pueblos indígenas?
Pues podríamos decir que eran básicamente un 40-45% de la población.
Casi la mitad.
Casi la mitad. Entonces, cuando ellos pasan digamos, al régimen republicano, la igualdad que conlleva la ciudadanía de repente fue un tanto mal visto, porque eso implicaba ganar ciertos derechos políticos en tantos ciudadanos, pero perder muchas prerrogativas que el antiguo régimen les daba. De hecho, ese fenómeno de ladinos que ganan con la independencia e indígenas que sienten, al menos que pierden con la independencia, va a explicar mucho de la conflictividad que vive el país en el siglo XIX, donde abundan muchos levantamientos indígenas. Y esos levantamientos indígenas pueden tener su explicación en el sentido de que estos indios sienten de que el nuevo régimen no les favorece. Entonces se levantan justamente para reclamar muchas veces antiguos derechos o para defenderse de las amenazas que consideraban recibían de parte de los ladinos y de los blancos, que son los que, por así decir, se llevan la mejor tajada en el proceso independentista.
Podríamos hablar entonces de que en 1821 se comienza la modernidad, una etapa de modernización del Estado salvadoreño, o la modernidad...
Pues más bien comienza la construcción del Estado salvadoreño. Es que antes de 1821 no existe nada que pueda llamarse Estado salvadoreño. Lo que teníamos era simplemente que éramos parte de los dominios de la monarquía española, ¿sí? Entonces, la declaración de independencia justamente conlleva, por un lado, desprenderse de España, pero por otro lado conlleva el reto de construir un Estado propio.
Y habían otros proyectos alrededor de esto, digo, como Estado salvadoreño asociado tal vez a un sector mayor de la región centroamericana.
Es que el Estado salvadoreño en realidad es posterior. En realidad, lo que, insisto al principio, lo que se independiza en septiembre de 1821 es el Reino de Guatemala, que abarcaba todo lo que hoy es Centroamérica. Y entonces, cuando nos independizamos, optamos por un régimen federal, la Federación Centroamericana, con su propia constitución, y solo bajo el dominio de la federación entonces se constituyen los estados. Por ejemplo, nosotros tenemos una constitución del Estado de El Salvador en 1824, pero formando parte del proyecto federal. Es solo a posteriori, en la década de 1840, cuando la federación fracasa, que se comienza a construir ya el Estado salvadoreño absolutamente independiente. Entonces es un proceso largo, complicado, que a mucha gente obviamente no le benefició mucho, y otros seguramente que sí salieron beneficiados.
¿Qué papel jugaba la Iglesia, doctor, en todo este proceso?
En el caso de la Iglesia hay que diferenciar dos cuestiones. La Iglesia como institución era un aliado fiel y fundamental de la monarquía española. O sea, la monarquía española, digamos, era un estado confesional que tenía como religión oficial la religión católica. Y en ese sentido la religión católica jugó un papel muy importante, tanto en el proceso de conquista y colonización como en el proceso de construir la sociedad mestiza que surge de la colonia. Y como institución, la Iglesia se mantuvo fiel a la monarquía. Es decir, no podemos hablar de una Iglesia católica independentista, no como institución. Pero los miembros de la Iglesia, curas y otros funcionarios, a título personal muchas veces tomaron parte de los movimientos independentistas. Y el tomar parte en esos movimientos independentistas obviamente los puso en conflicto no solo con la monarquía, sino con la jerarquía eclesiástica como tal. Digamos, el caso más claro de este tipo de situaciones es José Matías Delgado, ¿no? Que juega un papel importante en la independencia, pero ese protagonismo en la independencia también lo pone en conflicto con el Vaticano. Entonces hay que diferenciar. Al final de cuentas, digamos, muchos de los clérigos que se involucran en el proceso independentista tienen un conflicto de identidad, en tanto servidores de la Iglesia, pero en tanto también están identificados con el terruño, con la patria en la cual han nacido, han crecido, y obviamente en un cierto momento optan por su patria que no por el vínculo que tienen con la jerarquía eclesiástica.
Hablando de las instituciones, ¿la Universidad de El Salvador jugó algún papel en este proceso de independencia? Digamos que se forma la universidad con el Estado, pero no. Previo a esto, no sé
previo
si...
Previo a esto, no. La que pudo haber jugado un papel es la Universidad de San Carlos de Guatemala. que es la única, bueno, no la única, pero sí la principal que existía a finales de la colonia, y es en la Universidad de San Carlos, donde se forma buena parte de la élite que luego va a dirigir el proceso independentista.
Pero era necesaria, ¿no?, la formación
supuesto,
de una universidad.
La independencia tiene como uno de sus fundamentos el pensamiento político, las ideas políticas. El tema, por ejemplo, de la soberanía popular, el tema del liberalismo, la ilustración, o sea, todos son el fermento de ideas que sustentan los procesos de independencia en Hispanoamérica. Y esas ideas a menudo comienzan a circular por medio de las universidades, de la prensa y las universidades. Por supuesto que son ideas que no están al alcance de todo el mundo, sino de la gente de más recursos. Para el caso nuestro, alguien como Isidro Menéndez, como José Simeón Cañas, por poner dos ejemplos, que son gente muy ilustrada, pues obviamente han estudiado en San Carlos. La Universidad de El Salvador, en realidad, si le buscamos un vínculo con estos procesos, lo va a tener, pero con la construcción y consolidación del Estado salvadoreño propiamente como tal. Es bien sintomático que la Universidad de El Salvador se funde justamente un año después de que El Salvador se ha declarado como Estado independiente. La universidad se funda en 1841. Significa entonces que quienes toman la decisión de impulsar el proyecto del Estado salvadoreño son conscientes de la necesidad, de la importancia que la educación representaba para darle sustento a ese proyecto político. Claro, el problema es que una cosa es crear una institución y otra cosa es ver los frutos de esa institución. Los primeros años, décadas de existencia de la universidad son un poco intrascendentes, pero ya digamos para la década de 1860, sobre todo 1870, es claro el impacto que ha tenido la institución en la formación de un nuevo cuerpo, por así decir, de profesionales, de políticos. En la década de los 70, por ejemplo, los debates en las asambleas constituyentes son muy interesantes, son muy ricos, y ahí entonces ya uno puede ver, digamos, gente que ha estudiado en la universidad y que ya se ha incorporado a la vida política y está aportando en el proceso. Pero entonces es más la universidad asociada a la construcción del Estado de El Salvador que no a la independencia, porque simplemente no existía.
Estamos hablando con el doctor Carlos Gregorio López Bernal, si usted recién nos sintoniza, sobre la conmemoración del 15 de septiembre que se celebra esta semana ya, y queremos profundizar un poco más sobre los hechos y sobre si el Estado salvadoreño, doctor, es verdaderamente soberano, libre, independiente a partir de ese 1821 en todos los aspectos, me refiero al económico, al político, ¿por qué no decirlo también en el aspecto religioso, ¿no?
Bueno, al principio te decía que la independencia es una declaración, ¿ok? El otro punto es hasta qué punto una sociedad que se declara independiente, que forma un Estado, va a tener los recursos, la fuerza para sostener esa soberanía recientemente adquirida. Pues ese es un proceso largo y hay que hacer varias consideraciones. En primer lugar, que la independencia es un acto eminentemente político. O sea, no significa la independencia una revolución que va a trastocar el orden socioeconómico existente, en absoluto. Y dos, que tenemos que considerar en el caso centroamericano en particular, que el Reino de Guatemala era una región bastante marginal y pobre en los dominios españoles. Entonces no era la Nueva España, por decir, o Nueva Granada, ¿no?, que eran reinos mucho más ricos. Entonces, cuando Centroamérica se independiza, llega a la independencia bastante pobre, por así decirlo. Y construir un Estado también demanda recursos, ¿no? Entonces, las posibilidades de que Centroamérica hiciera valer esa soberanía recientemente adquirida, pues van a ser bastante limitadas para el caso. Entonces, ¿Qué amenazas podía enfrentar Centroamérica a inicios del periodo independiente? La primera amenaza era que España no aceptara la independencia y decidiese usar la fuerza para someter de nuevo esos territorios. Esa idea estuvo latente por un tiempo. Por suerte para nosotros, España, cuando se da la independencia, está bastante debilitada, o sea, tiene múltiples problemas, guerras múltiples, y entonces no tiene ni el interés ni la capacidad para reconquistar Centroamérica, no deja estar simplemente. Pero inmediatamente nosotros enfrentamos el reto de México. México, que se acaba de independizar, pero se constituye como imperio con Agustín Iturbide. Y entonces, inmediatamente, México comienza a presionar a Centroamérica para que se adhiera al Imperio Mexicano. Y eso nos coloca en una situación complicada, ¿no? Porque nos acabamos de independizar y resulta que de repente tenemos que optar, que decidir qué forma de gobierno escogemos, y ahí está México, que insiste en que Centroamérica, que en la colonia era, ciertamente era parte de la Nueva España que llegó a ser México, ¿no? Entonces México tenía un cierto sentido al decir, ustedes tienen que unirse con nosotros. Pero no es solamente una invitación, hay una presión política muy fuerte y una amenaza militar que cuaja. Entonces, cuando al final de cuentas, la mayoría de pueblos, digamos lo que hoy serían los municipios, se les consulta y entonces la gran mayoría decide optar por unirse a México. Curiosamente, solo San Salvador y San Vicente se oponen a la unión. Y como San Salvador y San Vicente se oponen, entonces Iturbide envía una fuerza militar que prácticamente invade y somete a San Salvador, que era la ciudad más rebelde, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un primer ejemplo de que la soberanía era algo que estaba en entredicho.
Por supuesto.
Meses después de declarar la independencia, pues no teníamos la capacidad para defendernos y sostener esa independencia frente a México. Y al final de cuentas, somos sometidos. Ese proyecto fracasa por obvias razones. Podríamos poner otro ejemplo. 1855... ya la federación ha desaparecido, se están construyendo estados nacionales y de repente en Nicaragua aparece William Walker y los filibusteros. Walker llega a Nicaragua invitado por una facción que estaba en guerra civil en Nicaragua, los liberales. Los liberales invitan a Walker para que les ayude a someter a los conservadores de Granada y Walker lo hace, pero ya estando en Nicaragua decide quedarse y prácticamente se apropia de Nicaragua y amenaza a los países centroamericanos vecinos. Y de ahí surge lo que se deben llamar la guerra nacional, la campaña nacional, que es los países centroamericanos obligados a unirse para enfrentar la amenaza a su independencia que representaba William Walker y sus filibusteros. Bueno, y así podría yo seguir enumerando casos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la independencia, la soberanía, no es algo dado de por sí. Se puede declarar, el problema es, se tienen los recursos para sostenerla, se tiene la voluntad para sostenerla, y nosotros hemos tenido, la verdad, serios problemas. Nuestra independencia, al final de cuentas, al menos frente a ese tipo de amenazas externas, se va construyendo lentamente, se confirma en el siglo XX, pero eso no obsta que no existan otro tipo de amenazas, otro tipo de presiones, ¿no? Por ejemplo, las relaciones político-diplomáticas entre Estados, al final de cuentas, implican un cierto tour de fuerza entre los Estados grandes y los Estados chicos. Y lastimosamente nosotros hemos sido y seguimos siendo un Estado chico. Por lo tanto, siempre estamos como expuestos a ese tipo de situaciones que nos obligan a repensar hasta qué punto realmente tenemos la capacidad para ser absolutamente independientes.
Sobre todo en el aspecto económico, ¿no? Que dependemos tanto en un mundo hoy globalizado.
Ahí es otro problema, porque yo me estaba refiriendo exclusivamente al sistema, a la cuestión política.
Claro.
Si a eso le agregamos el componente económico, la situación cambia considerablemente. Pero yo prefiero no considerar, al menos no hablando de la independencia, la cuestión económica, porque, insisto, o sea, la independencia es básicamente un fenómeno político. Y en tanto que es un fenómeno político, entonces tenemos que restringir el análisis a eso. Porque si metemos el componente económico, digamos, ahí el problema es que fatalmente todos los estados establecen relaciones económicas entre sí, y por el solo tamaño de esos estados y el tamaño de las economías que entran en juego, pues es que esas relaciones económicas van a ser siempre asimétricas. O sea, serían simétricas si todos los estados tuvieran el mismo tamaño, la misma capacidad económica, pero eso no existe. Ni incluso cuando Centroamérica intentó, por ejemplo, en los años 60, el mercado común centroamericano, se tuvieron relaciones económicas simétricas. O sea, que las economías son de diferente tamaño, y en tanto que son de diferente tamaño, implica que unos llevan ventajas y otros llevan desventajas. El fracaso del mercado común fue justamente las asimetrías económicas. Eso se refleja claramente en la guerra del Salvador con Honduras en el 69. Honduras sentía que el Mercosur no la estaba beneficiando. ¿Por qué? Porque su economía no tenía la capacidad de competir con la economía salvadoreña, que les ganaba el mandado. Entonces, por eso, para mi modo de ver, el tema económico debiera mantenerse, no al margen, pero sí considerar de que son relaciones de naturaleza diferente, y que los países chicos fatalmente estarán siempre en desventaja frente a las relaciones con las economías o las potencias económicas mayores.
Si hiciéramos un balance entre la herencia que nos ha dejado la conquista, o como dirían algunos, el encuentro con España o la invasión, ahí a propósito, ¿cuál, qué término prefiere usted llamarle, doctor? Si hiciéramos un balance entre las cosas negativas y positivas que nos ha dejado este encuentro, invasión o conquista.
Mira, el solo optar por uno de esos calificativos ya presupone asumir una posición al respecto. O sea, lo más fácil para nosotros es decir conquista. O sea, es el término que desde la escuela se nos vino enseñando, ¿no?
Claro.
Y posteriormente llegamos a la universidad y se nos meten ideas un poco más críticas, y entonces hablamos de invasión, hablamos de genocidio y cosas por el estilo, ¿no? Hombre, en términos generales es claro de que los pueblos americanos, los indígenas americanos, pues salieron perdiendo en todo ese proceso, ¿no? Que los grandes beneficiarios obviamente fueron los españoles. Que uno, saquearon, digamos, inmediatamente la riqueza que les apetecía, sobre todo en términos de minerales y cosas por el estilo, todos lo sabemos, ¿no? Pero dos, se quedaron en esta región y la explotaron a su favor durante 3 siglos, por así decirlo. Pero ese lo explotaron es una cuestión que hay que matizar. O sea, porque las relaciones entre las colonias y España fueron relaciones muy peculiares. Al final de cuentas, España no tenía la capacidad como para diezmar las economías hispanoamericanas de tal forma. Pero luego hay otro elemento que se nos olvida, volviendo al tema de la conquista. Y es que en todos los procesos de conquista que se dan en América, los españoles no actúan solos. O sea, una estrategia recurrente de los conquistadores españoles es hacer aliados en sus campañas de conquista entre los mismos pueblos indígenas. Y eso se nos olvida a veces inconscientemente, a veces muy conscientemente. O sea, no había manera de que los españoles, solos ellos, pudieran someter a pueblos tan grandes y poderosos como los aztecas, como los incas, como los cachiqueles en Guatemala, por decir algo. Entonces, un mérito que tienen esos españoles, si mérito es, es que fueron suficientemente hábiles para atraerse a su campaña a otros pueblos indígenas que ya tenían problemas, conflictos con sus vecinos. Y entonces, al aliarse con los españoles, también se convierte en conquistadores. Eso es una verdad histórica que no podemos obviar.
Por supuesto.
Entonces, ahí hay mucho material para discutir, ¿no? Entonces, por eso te digo, el solo escoger un término, pues ya supone que tenemos un punto de vista en particular, y esos balances gruesos de los procesos históricos, pues siempre se quedan cortos. Entonces, de repente hay gente que dice, no, si la independencia a nosotros no nos benefició en nada. Eso es un absurdo. O sea, obviamente que nos benefició, pero obviamente que también implicó sus costos. ¿Cómo sucede en todo proceso político?
Si hablamos de identidad y tomando en cuenta este proceso, podríamos llamarle de hibridación, como lo menciona Néstor García Canclini, ¿no? Este proceso híbrido entre estas culturas indígenas y europeas, ¿cómo definiría usted la identidad salvadoreña?
Pues es una especie de crisol, o sea, es una mezcolanza en donde todo proceso de mezcla, de hibridación, uno podría decir que casi siempre supone un enriquecimiento cultural, ¿no? En tanto que se toman elementos culturales de diferentes sociedades, y entonces uno esperaría que de esa mezcla, pues entonces surge una realidad cualitativamente superior, lo cual es muy discutible. Porque así como las relaciones económicas nunca son simétricas, las relaciones culturales tampoco lo son. Entonces, cuando dos pueblos, dos sociedades entran en contacto, fatalmente siempre habrá una que es más fuerte, más poderosa, y entonces es la que se impone. Y bajo ese dominio cultural, pues entonces aparece lo que los antropólogos llaman un sustrato cultural, que son los elementos culturales de la sociedad dominada que sobreviven, que terminan mezclándose con los elementos culturales de la sociedad dominante, y ahí hay un proceso rico, muy interesante, ¿no? Que a la larga se decanta en ese constructo que nosotros damos en llamar la identidad nacional, que es una cosa, bueno, yo he trabajado un poco ese tema y la verdad que es muy discutible. O sea, la identidad nacional también es una invención, también es un constructo, es retomar ciertos elementos culturales que en algún momento ciertos sectores les consideran valiosos y decir, bueno, pues estos son los elementos que nos identifican como nación. Pero esa es una escogencia interesada, una escogencia arbitraria hasta cierto punto.
Y hasta cierto
que
punto
hay otros elementos que no se consideran valiosos y se dejan de lado.
Y hasta cierto punto desde los grupos dominantes, ¿no?
Supuesto,
desde la élite.
Por supuesto. Pero digamos, tampoco hay que sobrevalorar el poderío, la fuerza de estos grupos dominantes. Fatalmente siempre hay otros elementos que ellos no quisieran, que no valoran, pero que subsisten, que perviven y que de repente en un cierto momento y bajo otras condiciones pueden ser valorados positivamente por otros grupos en el poder. Para el caso nuestro, cuando en El Salvador se comienza a construir un cierto sentido de identidad nacional, allá por finales del siglo XIX, para estos liberales, fines seculares, que estaban en el poder, la herencia indígena era muy desvalorada. Más bien ni la querían ver, la miraban como un atraso, como un estorbo. En los discursos nacionales del Salvador del siglo XIX, lo indígena es muy marginal. Claro, la situación cambia a posteriori, por ejemplo, hacia 1920 hay gente que cambia de visión y dice, no, no podemos hablar del Salvador sin considerar la herencia indígena. Y entonces ahí comienza a promoverse, hay muchas cuestiones desde la literatura, desde la pintura, pienso por ejemplo en Salarrué, en Ambrogi, en Espino, bueno, los dos Espinos, Miguel Ángel y Alfredo, o desde la pintura para el caso de José María Vides. Estos retoman elementos culturales indígenas que antes eran desvalorados. Pero eso no significa que lo indígena llegue a ser lo central, lo predominante en el constructo nacional identitario en El Salvador. Siempre va a estar subordinado, un tanto marginal, porque el pensamiento que predomina es un pensamiento mestizo. nos asumimos como sociedad mestiza. Y en tanto que mestizos, pues hay que darle espacio a lo indígena. Pero lo blanco sigue predominando fuertemente.
¿Podemos ver en un futuro una Centroamérica unida social y políticamente a partir de este análisis que hemos hecho de la independencia?
Difícilmente.
Y tomando en cuenta, ¿no?, todos estos movimientos, hoy se habla mucho de la Unión Centroamericana, doctor.
Mira, yo he estudiado un poco esos procesos y la verdad soy bastante escéptico respecto a eso. O sea, la Federación Centroamericana fue un proyecto utópico, por así decir, bonito, pero estaba pegado con alfileres. O sea, tan pegado con alfileres estaba que no resistió 20 años.
Al igual que la unión con México de la que nos hablamos.
Bueno, lo de México era mucho más débil porque era realmente impuesto. Lo de Centroamérica, por lo menos había gente que pensaba de que sí tenía sentido. Pero el gran problema para Centroamérica es que al final de cuentas, cuando el proyecto federal fracasa, forzosamente las élites locales comienzan a construir estados nacionales. Yo le llamo chiqui estados nacionales. Voy a poner el más pequeño de todos esos, ¿no? Y estos estados, a la lógica de lo que se pensaba en el siglo XIX, eran estados prácticamente inviables. Eran tan pequeños, estaban tan fragmentados, tenían tan pocos recursos, que el solo hecho que sobrevivieran ya era prácticamente ganancia. Ahora, el problema es que esos estados tan pequeños, al final de cuentas, constituyeron grupos de poder que se acomodaron, que disfrutaron de los beneficios de ese poder. ¿Y cuál es el problema de pensar una unión de Centroamérica? Que una Centroamérica unida fatalmente le restaría poder a estas pequeñas élites nacionales.
Que han estado prácticamente desde que se fundó el Estado.
Claro, entonces, lastimosamente, para la unión de Centroamérica, el gran obstáculo son las élites políticas.
¿Y eso influyó bastante en cuanto a la distribución del territorio o cómo se dio la distribución? ¿Por qué nos tocó, por ejemplo, como usted decía, un chiqui estado, ¿no?
Bueno, pues hacer la aclaratoria, en el caso de El Salvador, ciertamente que somos el estado más pequeño de Centroamérica, pero a nosotros la independencia nos favoreció. Crecimos territorialmente. Porque en el marco de ese proceso independentista, nosotros logramos incorporar al estado de El Salvador parte de lo que hoy son Aguachapán, Sonsonate y parte de Santana, que pertenecían a la alcaldía de Guatemala. Y nosotros prácticamente nos lo anexamos, así que al menos en ese sentido ganamos, si no fuéramos mucho más pequeños. Entonces, yo insisto, el tema de la reunificación de Centroamérica, yo simplemente lo veo como utopía. Y entonces, como utopía, pues sí, está bien para los discursos y toda la cuestión, pero políticamente lo veo bastante, bastante inviable. Bueno, tanto es así que ya vamos a tener 200 años de vida independiente y son los estados nacionales, esos chiqui estados nacionales, los que al final de cuentas terminaron consolidándose a su modo. Eso ya nos dice bastante.
¿Hubo algo que influyera en esta repartición de estos estados centroamericanos?
Pues obviamente el proceso de conquista que en cierto modo perfiló, predefinió los estados. Luego, obviamente, factores demográficos, por ejemplo. O sea, todos los estados centroamericanos son débiles, ¿verdad? Pero es obvio que Guatemala, por su extensión geográfica, por su población, pues es el estado más fuerte de Centroamérica.
Los factores geográficos podríamos decir que han sido como los determinantes más fuertes para la constitución del Estado.
Los determinantes fuertes ha sido justamente la política interna. O sea, esas disputas entre facciones políticas radicadas en, digamos, en las ciudades principales, pienso yo, Guatemala, San Salvador, San José, alrededor de esas ciudades se fueron construyendo estados. E insisto, el problema es que estas élites locales, al final de cuentas, se han beneficiado enormemente de administrar esos chiqui estados. pensar en una Centroamérica reunificada bajo un solo gobierno, pues fatalmente disminuiría el poder y los beneficios políticos y económicos a los cuales esta gente está acostumbrada. Y eso es una fatalidad para toda Centroamérica. Entonces, ¿qué queda? Pues los discursos de ocasión, bien intencionados, yo a veces creo que creyendo muy poco en ellos, ¿no? O sea, no hay discurso del 15 de septiembre donde un gobernante no haga alusión a la Centroamérica unida y claro, que qué bonito era y qué bien que fuéramos. Pero cuando usted ve en la práctica, nadie está interesado en tomar medidas conducentes a lograr la reunificación. Y cuando se ha intentado, pues la verdad, todas han fracasado.
Doctor, volviendo al tema indígena, que es algo que se ha puesto muy en la boca también de los políticos actualmente, ¿cómo usted cree que se está tratando y se ha venido tratando últimamente este tema?
Al menos en términos discursivos, la situación ha cambiado bastante, ¿no? Entonces, ha habido una conjunción de factores, por ejemplo, qué sé yo, el contexto internacional, organismos internacionales cada vez son más sensibles al tema de los pueblos indígenas, pueblos originarios, les llaman algunos. El mismo cambio de fuerza política en el gobierno de El Salvador, pues también ha favorecido, obviamente la izquierda es más sensible a este tipo de temas, ¿no? Y bueno, han abundado declaraciones, incluso creo que hasta se ha pedido perdón por algunos hechos y toda la cosa, pero yo realmente veo en eso gestos, ¿no? Simbólicos y toda la cosa, pero que se hayan tomado o se esté en la disposición de tomar medidas efectivas para favorecer o reparar, digamos, excesos cometidos contra los pueblos indígenas, es muy difícil. Y además hay que considerar una cuestión que ya es un hecho constatado de larga data, ¿no? Pues es que El Salvador es una sociedad eminentemente mestiza. Entonces usted para aquí, para encontrar pueblos indígenas, tiene que ser muy cuidadoso. Porque si hace unos 70, 80 años la tónica era negar ser indígena, de repente cambia el contexto, cambia la situación y entonces hoy resulta de que hay gente que sin más ni más se declara indígena.
Bueno, sin duda un tema bastante polémico hablar sobre la identidad.
Claro, porque eso nos vuelve justamente al tema de las identidades. Y las identidades, decía Erich Hobsbawm, son como las camisetas. Claro. Tenemos una para cada día.
Doctor, para finalizar, ¿cómo vislumbra usted el panorama a mediano y a largo plazo, sobre todo políticamente, de nuestro país?
Mira, yo creo que hay que diferenciar dos situaciones. Uno, la política de acontecimientos menudos, de esos que le llaman la atención a los periódicos, a los medios de comunicación en el día a día, que de repente puede ser muy decepcionante, ¿no? ¿Qué sé yo?
Nuestros políticos son tan folclóricos,
entonces siempre dan un tema para hablar en la prensa, y eso a menudo decepciona, ¿no? Por ejemplo, en las últimas semanas, la cosa se habla de corrupción, va, corruptos acá, corruptos a un lado, los que antes decían que eran incorruptos, hoy resulta de que pareciera ser que no.
Yo creo que había que pensar más a El Salvador en términos de instituciones, de proyectos políticos.
A lo mejor todavía no es el tiempo como para hacer el balance de la gestión de la izquierda en el poder en El Salvador. Yo quisiera ser optimista. Quisiera ser optimista y pensar que la izquierda todavía mantiene sus ideales, que la izquierda todavía mantiene ese compromiso con las causas de las mayorías desfavorecidas. Han dado algunas señales, ¿no? La política social del Estado salvadoreño ha cambiado significativamente de 2009 para acá. Pero en términos de la gestión política, del ejercicio del poder político, yo al menos como ciudadano tengo serias preocupaciones. Parece ser que la izquierda en El Salvador no termina de asumir que le guste o no, están en una democracia liberal, estamos jugando bajo los parámetros de una democracia liberal representativa, en la cual, digamos, uno de los elementos claves es la separación de poderes. Toda la teoría política de las democracias liberales se fundamenta en eso, y a nuestra izquierda la separación de poderes le incomoda mucho. Es un tema preocupante, porque al final de cuentas, si jugamos a la política y no estamos dispuestos a aceptar la lógica de pesos y contrapesos que supone la separación de poderes, pues no estamos asumiendo el juego democrático, al menos como debiéramos asumirlo. Es básicamente eso.
Muchísimas gracias al doctor Carlos Gregorio López Bernal, historiador de nuestra universidad, por este excelente análisis en Opinión Universitaria. Y a usted, amigo radioescucha, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima emisión.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.